Esto en radio. Polémica deportiva. Pasión y energía en la información. Esto, el diario de los deportistas.
Muy buenas tardes, ya estamos al aire, esto en radio, el programa que da voz al diario de los deportistas. Los saludamos con el gusto de siempre. Mi nombre es Octavio Buitrón y hoy lunes 4 de diciembre del 2018 llegamos a ustedes como siempre a través de la frecuencia de ABC Radio, el 760 AM aquí en la Ciudad de México. Son las 3 de la tarde con un minuto y del otro lado de la cabina allá en Estudios Tepeyac saludamos a Milton Partida y Víctor Melara en la producción y en los controles. De este lado, saludamos y agradecemos al Inge Dani Morano, quien nos permite llegar completamente en vivo a todos ustedes en esta ocasión. Bueno, pues San Luis está de fiesta. Nuestros amigos de San Luis, con quienes haremos contacto en un par de minutos más a través del 104.9 FM, pues están de fiesta porque ayer se proclamaron campeones de la Liga de Ascenso. Diego Armando Maradona, el astro argentino, se quedó a prácticamente nada, a minutos, de poder conseguir su primer título como técnico. Además, en la Liga MX ya están listos las semifinales del fútbol mexicano. Habrá una final aquí en la capital. También en este momento se está entregando el Balón de Oro. No es oficial, pero Luka Modric, volante del Real Madrid, prácticamente lo tiene en las manos. También tenemos lo que es las declaraciones de la selección femenil sub-17, que el fin de semana quedó subcampeona en el Mundial. Pero para entrar de lleno con toda la información, tengo el placer de presentarles a un gran amigo y compañero aquí en el Diario de los Deportistas. Él es Carlos Raúl Martínez, editor de la sección de fútbol. Charlie, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, cómo estás, Tavo? También igual auditorio de ABC Radio 760 y también de Esto en Radio. La verdad, las cosas que fue un fin de semana, fíjate que caótico para algunos equipos, algunos otros salieron avantes, pero la verdad de las cosas es que ayer, por ejemplo, fue un domingo capitalino prácticamente por la clasificación de los Pumas sobre los Tigres ayer a lo que son las semifinales, y también del América sobre el Toluca, aún cuando el América sufrió, sí sufrió en serio con ese equipo de los Escarlatas, con 10 hombres, iban perdiendo 3-0 y todavía el equipo de Toluca les dio casi alcance 3-2, pero bueno, obviamente que clasifica el conjunto de las Águilas del América y el equipo de los Pumas. Fíjense que ayer, lo que fue el primer tiempo, pensábamos que el equipo de Tigres podría hacer algo más, luego esa opción fallada por Edu Vargas frente al marco, bueno, pues dio al traste con todo lo que fue el esquema del conjunto de los Tigres, pero bueno, a final de cuentas el equipo de los Pumas fue mejor, 2-1 le gana a este conjunto de la Sultana del Norte, y ahora veremos esa semifinal del clásico capitalino entre las Águilas del América y los Pumas de la Universidad.
Y es precisamente la portada del Diario de los Deportistas en su edición número 27546. Será épico, Pumas y América se miden en duelo de alta tensión en las semifinales de la Apertura 2018. Cruz Azul le enfrenta al Monterrey en la otra serie, y como mencionaba Charlie ayer, 3-2 las Águilas del América al Toluca, un global de 5-4, mientras que los Pumas impusieron 3-1 para el global de 4-3. También, como ya les habíamos comentado, Maradona tuvo la corona, pero San Luis se la arrebató 4-2 el partido de ayer, después de que los Dorados iban ganando 2-0. El global termina 4-3. Y en la NFL, Charlie, también tenemos mención. Los Rams derrotaron a Leones y se aseguraron el título de su división. 30-16 terminó este partido.
Exactamente, y hoy en Monday Night Football, el equipo de las Águilas de Filadelfia va contra los Redskins, los Pieles Rojas de Washington, en este, ahora sí que este partido en el cual las Águilas no tienen que dejar de ganar un solo partido si quieren meterse en los playoffs. El equipo campeón de lo que es la NFL, pues vamos a ver cómo le va en este lunes por la noche en lo que es la NFL.
Así, Charly, ¿te parece si comenzamos pues con el tema de ayer, que se lo llevó pues Maradona en las gradas debido a que se hizo expulsar en la final de ida? Los Dorados iban ganando 2-0, finalmente el Atlético San Luis que hay que mencionar, pues tiene inversión del Atlético de Madrid de España, logró imponerse 4-2, y tenemos las declaraciones de su técnico Alfonso Sosa, quien dice obviamente que el título se debe a sus jugadores.
En realidad lo fue, hubo ingredientes para conseguirlo. Yo creo que la gente, independientemente de que el título se quede en casa, de que lo disfrute y demás, lo sufrió, pero hay motivos para gozarlo. Entonces, razones hay para hablar dentro de la cancha, siempre lo hemos dicho, aquí lo más importante son los jugadores, nosotros estamos afuera de la raya para jugar prácticamente.
Son las declaraciones de Alfonso Sosa, Charre, que podría ser este su tercer equipo que lleva a la primera división. Lo hizo con Leones Negros,
sí,
con Necaxa,
Y
ahora con Atlético San Luis está...
Pues, de hecho, ha sido campeón con los tres equipos, ¿no? Así que en la liga de ascenso, pero sí, le falta todavía ese pasito para poder ascenderlo. Y bueno, también igual hay que recordar que es un técnico sobrio, es un técnico que habla en la cancha o sobre la cancha con sus jugadores, en verdad. Lo que tú comentabas de eso, de la inversión del Atlético de Madrid, es importante. Son 5 españoles los que militan en lo que es este conjunto del Atlético de San Luis. Y ya han hecho bien las cosas. De hecho, uno de ellos creo que fue uno de los anotadores del partido de ayer. Nosotros estábamos comentando, porque pues obviamente que tienes que enterarte de todo de lo que es la Liga de Ascenso, ¿no? Y algunos decían, no, ese es un goleador, pues nada más creo que anotó 3 goles, ¿no? O sea, tampoco es así un tipo que la reviente, o sea, un goleador así sumamente destacado, pero bueno, al final de cuentas lograron lo que es el objetivo. Y Maradona se quedó, que será a 20 minutos, yo creo que de lograr ser la portada a nivel internacional, porque obviamente que sí levantó un muerto en ese sentido del equipo de Dorados de Sinaloa, un equipo que estaba en los últimos lugares, que echó precisamente a su ex técnico por la misma situación, de repente trajo a Maradona y un cambio radical en este conjunto, lo llevó hasta la final, y ahí fue donde yo creo que a los jugadores les faltó un poco la visión de esperar lo que es la pelota, retenerla, jugarle un poquito más al tiempo, y se dejaron venir al equipo de Atlético San Luis, que lo sabíamos que lo iba a hacer obviamente en los últimos minutos, y fue ahí donde le dieron la vuelta. Bueno, primero empataron el global para poder seguir a lo que son los 3-1, luego de ahí se fueron ya precisamente a lo que fue los tiempos extras, ¿no? Y ahí fue donde cayó el conjunto de Sinaloa.
Creo que fue un exceso de confianza, porque incluso nosotros ayer que estábamos viendo el partido en la redacción, pues prácticamente dábamos a Dorados como campeón. Oye, va ganando 2-0 después de la ventaja que obtuvo en el partido de ida. No se veía que Atlético San Luis pudiese tener una voltereta tan espectacular. Lo hizo, y bueno, tenemos hoy la información en la página 22 y 23 con nuestro compañero Yael Rueda y fotografías de Jorge Barrera, quienes fueron los enviados ayer en San Luis, y mencionan, Dios sin corona, el cuadro potosino vino de atrás para conquistar el ascenso MX de la apertura 2018. El Atlético San Luis le quitó lo dorado a la gloria y se coronó en el ascenso MX con una épica remontada incluida. Los pupilos de Alfonso Sosa apelaron a la experiencia del timonel y vinieron de atrás para derrotar a Sinaloa con marcador de 4-2, 4-3 el global. El cuadro culichi no supo liquidar cuando tuvo la oportunidad, se dio la posesión del balón y eso le costó caro.
Exactamente, le costó caro a este equipo de Dorados, que hay que señalarlo, no tiene portero este conjunto de Dorados. Los goles que se comió el arquero en verdad eran atajables, o sea, no sé en un momento dado cómo lo pusieron ayer en este conjunto. Había sido como titular, pero sales de mala noche y así sale, ¿no? Así que eso, de repente echas a perder todo el trabajo de una temporada, ¿no?
Se vio, yo creo que desconcentrado, porque aficionados de San Luis le comentaron aventar varios objetos, entre ellas algunas monedas, y él, en lugar de mantener la concentración, quiso presionar al árbitro. No sé cuál era su intención, sí, de tratar de hacer visible esta situación y que pudieran, no sé, suspender a lo que fue cerrar esa grada para próximos partidos, pero lo que era esa noche sea, creo que se desconcentró totalmente por esa situación y de ahí ya no pudimos ver una buena actuación de este portero Gaspar Servio. Y tenemos declaraciones también del héroe de la noche. Habló el Chino Torres y sus palabras luego de marcar el gol del título para Atlético de San Luis.
Sería enorme. Va dedicada a toda la gente que vino hoy a apoyarnos. La verdad que la gente de Potosina es muy sufrida, entonces la pelea todos los días, entonces esto es para allá.
Me llama la atención, Charlie, porque los aficionados en las gradas siguen portando las rayas azul y dorado del San Luis de antes. Ahora ya como que no se han identificado con las rayas blancas y rojas del Atlético de Madrid.
Hecho, las mantas de que despliegan en lo que es la tribuna son todavía azul y dorado, precisamente de lo que eran los equipos de lo que era el equipo del
San Luis. Los gladiadores de San Luis, ¿no?
Exactamente, los gladiadores. Y otra de las cosas, fíjate que ayer en la transmisión algo bien chistoso, porque el amigo, de repente, uno que estaba entrevistando para una cadena de televisión, le preguntaba precisamente a este jugador, que es argentino, le preguntaba, oye, ¿qué influencia han tenido los españoles como tú? Y ya de repente el chavo, tanta insistencia, bueno, ya es que yo soy argentino.
Se confundió un poquito con el acento,
y luego, bueno, pero al final de cuentas fue toda la fiesta. Y saludamos a nuestros amigos de San Luis Potosí, ¿no? Que también igual en un rato ya van a estar con nosotros aquí también en esta radio.
Así es, y Catalán, uno de los referentes del equipo de San Luis, dedicó el título del Ascenso MX a la gente que nunca dejó de alentar.
En palabras, solo agradecer al grupo que tenemos, a la gente que siempre alentó. La verdad no fue fácil el torneo, mal la final, pero bueno, por suerte teníamos un gran grupo y pudimos sacarlo adelante y pudimos salir campeón.
Ayer, Charlie, en el estadio Alfonso Lastras, al minuto 32, contragolpe de Vinicio Angulo, en el mano a mano perdió contra Rodríguez, pero el portero concedió el rebote y Córdoba la mandó a guardar. Al minuto 46, el 1-1, centro largo, el balón techó a Baez y dejó a Ibáñez mano a mano ante Servio. El atacante no perdonó. Al minuto 56, el 2-1 de Dorados, disparo cruzado de Vinicio Angulo, que se estrelló en el poste. Rivera acompañó la jugada y la mandó al fondo, prácticamente se encontró con el balón dentro del área. Al minuto 65 vino el empate 2-2, un autogol, centro desesperado de Ibáñez en el intento de recortar, Barbosa metió el balón en su propia portería. Al minuto 76, el 3-2, Miguel Catalán se fue al frente, sacó centro al hueco y ahí apareció González para conectar con fuerte remate de cabeza. Finalmente, ya en el tiempo de compensación, al minuto 104, pase perfecto al área, el Chino Torres la bajó en el área y liquidó ante la marca de un contra.
Exactamente, ya con eso se perfiló lo que fue la victoria, un gran festejo, estuvo hasta el gobernador del estado de San Luis Potosí ahí presente, abrazándose con la gente del Atlético San Luis. Y es importante esto, ¿no? Es uno de los equipos que sí tiene derecho a ascenso, así que sí tiene para ascender lo que es el próximo torneo, igual el equipo de Dorados. Y por qué no pensar, ¿no?, que la próxima temporada se vuelva a dar esta final y que podría también igual rememorar otra final también entre ellos para poder ascender a lo que es el máximo circuito. Pero bueno, vamos a esperar. Ojalá que también igual el equipo de Diego Armando Maradona pues asimile este golpe, porque así fue un golpe después de venir de base, que como caballo de hacienda, pues ahora sí que le dieron, el atorón en este caso, y vamos a ver cómo le va en lo que es el siguiente torneo.
Y lamentable lo que pasó después del partido de Charlie con Diego Armando Maradona, será muy lo que muchos quieran, pero es una leyenda a nivel internacional.
Claro.
Creo que el trato que se le dio ayer tras la derrota, no pasamos el audio por respeto al propio Diego Armando Maradona, pero se metieron con él muy fuerte, lo insultaron, le hicieron pues mucha mella de lo que es su problema a las adicciones, y obviamente el argentino no se aguantó, soltó por ahí un par de golpes, no golpeó a nadie, pero pues solamente provocó que se burlaran más de él, y creo que es algo reprobable, porque como lo mencionaste al inicio del programa, Maradona llegó bien o mal, sabiendo o no del fútbol mexicano, llegó un equipo que no daba una, no ganaba, no anotaba,
y sacó algo de las piedras.
Y no solamente eso, lo llevó a la liguilla y en el camino a la final eliminó a los mejores equipos del torneo.
Claro, sí, los eliminó y de buena forma. De hecho, hasta le reconocieron precisamente el trabajo hecho por este equipo de Dorados. Y fíjate que antes, también igual en una práctica abierta, también alguien le dijo que estaban, dice, eres un loco, Diego. O sea, pero no se lo dijeron en el tono, sí, claro, es que ofensivo.
Seguramente, en, bueno, no sé.
En Argentina
eso sí sea como algo
ofensivo.
Bueno, pero aquí como fue un oye loco, ¿no? O sea, algo muy, me imagino, de vatos locos, algo así, no sé.
Exactamente, y él sí se encendió, dice, no, a ver, repíteme lo que me dijiste. No, pero es que está en buen plan, no.
Sí. Una canción, dijo, no, si quieres nos vemos allá afuera.
Sí, o sea, lo estaba retando.
Lo de ayer sí fue algo totalmente directo, o sea, lo señalaron por sus problemas, sus adicciones a las drogas, lo insultaron de manera fea, y creo que dejamos una mala imagen otra vez como aficionados del fútbol en México, porque claro, no deja de ser Diego Armando Maradona.
Pero fíjate que, bueno, si tomamos en cuenta lo que pasó con River y Boca, es una cuestión de niños, ¿no? O sea, la verdad, pero obviamente que no debe existir, o sea...
Pero sobre todo por el mal agradecido, ¿no? Porque, oye, te llevó a la final,
sí,
al inicio de la temporada...
Pero no hay que ver si también igual los aficionados eran de San Luis, o sea, también igual, no creo que...
No, eran de Dorados.
¿De Dorados?
Eran de Dorados.
No,
porque incluso le pedían que se fuera, ya vete, o sea, horas antes estás aclamándolo como
sí,
un
como
dios,
Dios,
como nos menciona Yael en su crónica hoy en la página 22-23, y al final del partido te le vas con todo. Creo que Dorados sí pecó de confianza, pero también hizo un buen partido, el partido estuvo bastante emotivo.
No, de hecho él estuvo al frente, o sea, ellos estuvieron al frente en lo que fue el partido, y en verdad fue porque en verdad San Luis, o el Atlético San Luis, se echó toda la carne al asador y fue que se llevó la contienda. Pero ya todos dábamos por entendido de que Dorados iba a ser campeón. O sea, ya prácticamente, te digo, faltando 20, 25 minutos de lo que era el segundo tiempo, el equipo de Dorados estaba ya alzándose con la corona. Obviamente que pues, el fútbol dura 90 minutos, y ahí fue donde lo alcanzaron en el marcador global, y después ya, obviamente, que se fueron a los tiempos extra. Pero sí, es una mala imagen, obviamente. Quién sabe cómo quede Diego Armando para el siguiente torneo. Esperemos que siga en México, porque también igual hay que señalarlo, independientemente del subcampeonato, lo que tú quieras, fue un boom absoluto. Todas las plazas a donde iba a visitar, más bien iban a verlo a él y ni siquiera a su equipo, sino simplemente a ver qué hacía, cómo hacía, se tomaba selfies con Diego Armando. O sea, había hasta una sesión de fotos prácticamente de Tabo minutos antes de iniciar lo que era el partido. Y bueno, pues era la atracción total de lo que era este equipo de Dorados, que a final de cuentas, pues queda como subcampeón.
Hacemos una pausa, Charlie, porque sí, en este momento, Luka Modric, volante del Real Madrid, acaba de recibir el Balón de Oro, como se lo dijimos al inicio del programa. El ganador también del premio de Best de la FIFA y el mejor jugador de la UEFA durante la temporada pasada, completó una trilogía que le sitúa ya en la parte más en la historia del fútbol internacional. En París, ciudad donde se recibió este trofeo, Luka Modric recogió el Balón de Oro. Nos comentan en este momento desde la redacción que fue acompañado de su esposa, sus tres hijos, arropado también por el club, por el Real Madrid, con el presidente Florentino Pérez en primera fila. Modric mostró esa sonrisa de buen tipo que le caracteriza. Nos mencionan rápidamente, nos están dando la información tal cual está saliendo. Se impuso a su ex compañero en el Real Madrid, ahora en la Juventus, Cristiano Ronaldo, y a Antoine Griezmann, quien recordemos fue campeón del mundo en Rusia 2018 con Francia, y quien horas antes de la premiación dijo: a lo mejor es que ganar la Champions League es más importante que ganar un Mundial. Obviamente se refiere a la polémica que siempre ha acompañado el Balón de Oro. ¿Qué es más importante para ti, Charlie? ¿Ganar la Champions League, ganar el Mundial de Clubes o ser la bota de oro de Europa?
Fíjate que todo se encierra, ¿no, Tabo? Yo creo que ahí no solamente fue la situación de lo del Mundial. Pues más bien yo creo que pesó mucho lo que fue la Copa del Mundo, por lo que representó Luka Modric para el equipo de Croacia, llegar a la final, tener todavía Francia, lo tenía todavía en un palmo, todavía también igual, no todo estaba definido, y ser todo un pundonor, no sé, el país tan pequeño que representa a Croacia, todo lo que ha hecho en tan poco tiempo, y todo comandado por Luka Modric, porque ha sido de los jugadores que han destacado. Desde el 98 no había tenido una figura Croacia como lo que es ahora Luka Modric. Y bueno, pues vamos a ver, yo creo que sí. Y también se ganó apenas el viernes también el de estadísticas de la FIFA. O sea, también igual lleva cuatro, con este es el cuarto galardón que se lleva ese jugador croata. Y pues vamos a ver cómo se llevó lo que fue el de best. Se llevó el mejor jugador de Europa y luego también se llevó este de estadísticas apenas. Y con este, bueno, pues con el Balón de Oro, pues así que redondea su año, así que fue el año de Modric en este caso, ¿no?
Y Luca dice, es una sensación única, es muy difícil de expresar con palabras. Doy las gracias a todos los que me han apoyado esta noche, a todos mis compañeros técnicos del Real Madrid de Croacia, a todos los que han votado por mí, mi mujer, a mis hijos. De niños todos tenemos sueños, el mío era jugar en un gran equipo, ganar títulos. El Balón de Oro era más que un sueño y recordemos, en esta votación está incluido Salvador Aguilera, director del diario Esto, como el único medio mexicano que participa en la elección del Balón de Oro. Dicho también de paso, Charlie, la primera vez después de 10 años que no es ganado por Lionel Messi o Cristiano Ronaldo.
Exactamente, toda una década ya, o así que gobernada por ellos dos, o así que se la andaban paseando entre ellos para ver quién era. Y era desde el debés, ¿te acuerdas que no asistieron ninguno de los dos a lo que fue la ceremonia? Ya veían que ya estaban en picada los dos en ese sentido, pero yo creo que el próximo año Cristiano otra vez con la Juventus está haciendo los méritos, ¿eh? Y obviamente que Lionel Messi con el Barcelona, pero ya van a tener un contendiente serio en lo que es Luka Modric, ¿no? Que también igual veremos, porque es dentro de dos años lo que es la Eurocopa, o sea, también igual, yo creo que para él le pesó más lo que fue el Mundial que ni la Champions, porque eso fue el grupal, ¿no?
Por ahí hacía un poquito de ruido Rafael Varane, defensor del Real Madrid. Él también ganó la Champions con Luka Modric y ganó el Mundial de Rusia 2018. Sin embargo, le pesó mucho el ser defensor. Sabemos que normalmente este tipo de premios se le da pues a los que más lucen en el terreno de juego, que son los delanteros, los que anotan los goles. Habría que remontarnos hasta el 2006, cuando Cannavaro conquistó el Balón de Oro tras un gran Mundial con Italia, y bueno, hacer también cosas importantes a nivel de clubes. Y Charles, ¿te parece si hablamos ahora de la selección femenil que el fin de semana quedó subcampeona del Mundial Sub-17? Y es que hace unas horas Mónica Vergara, su técnica, destacó que no bajará los brazos hasta conseguir un título mundial para su país tras el subcampeonato obtenido en Uruguay al caer en la final 2-1 ante España. Dijo, estoy comprometida con el proceso y quiero traer una Copa del Mundo a México. Tenemos que seguir capacitándonos, seguir creciendo, dijo Vergara en conferencia de prensa en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, allá al sur de la ciudad. Con el segundo lugar en el Mundial de Uruguay, México logró su mejor desempeño y superó lo hecho en Jordania 2016, donde fue ubicada en la quinta posición tras ser eliminada por Venezuela en los cuartos de final. Hay que mencionar, Charly, es la segunda temporada de la Liga Femenil en México y se llega a una final sub-17 contra una selección española que ha tenido su liga femenil desde hace años, está más que afianzada.
10 años tiene, ¿no?
Tiene grandes estrellas, incluso tenemos mexicanas allá jugando en España. La más destacada en los últimos meses es Charlín Corral con el Levante. Entonces creo que la importancia que tanto señalábamos, que la liga mexicana tenía que tener también su participación femenil para que de inmediato se vieran los resultados a nivel selección nacional.
Exactamente, y eso era lo que abogaba precisamente desde aquel entonces, desde su creación en el 97-98, cuando Leonardo Cuellar empezó a trabajar esto con las selecciones femeniles, y que en Winnipeg se llevaron la medalla de plata. O sea, en aquel entonces, ya desde entonces empezaron a trabajar. Bueno, él decía, necesitamos una liga con urgencia para que esas niñas se empiecen a foguear aquí en México. Y bueno, obviamente que aquellas niñas que él empezó a tener en esas selecciones se empezaron a ir al extranjero, o como eran también igual de Estados Unidos, nada más que eran de padres mexicanos y que quisieron venir a representar, pues obviamente que se perdían allá en Estados Unidos. Pero poco a poco fueron alimentando, estuvo Maribel Domínguez, ¿te acuerdas? Marigol, y también igual estuvieron algunas otras, Charlín, fue la... sí, exactamente. Y aquella selección, ¿te acuerdas? En aquel partido en el Estadio Azteca, que tuvieron que abrir primero contra Japón, yo me acuerdo, en aquel partido abrieron primero lo que era la parte de abajo de lo que era el Estadio Azteca, pero empezó a ver la gente que empezaba a llegar hasta que abrieron un segundo nivel de lo que era el Estadio Azteca y dijeron, no, ya basta, no podemos abrir más. Hicieron su agosto en aquel entonces, todos los cubeteros y aquellos que vendían cosas en lo que es el Coloso de Santa Úrsula. Pero sí, vamos a ver cómo va este proceso, pero la verdad que da gusto. Sí duele, obviamente que no te gusta perder. Yo creo que a mí nunca me ha gustado decir, ay, bueno, ya llegamos a la final, ya cumplimos. No, era para ganarla, obviamente. Pero aún así, pusieron alma y corazón, iban perdiendo 2-0, se acercaron en marcador y tuvieron España todavía contra la pared en algunos minutos, ¿no?
Bueno, antes de irnos, porque Dani ya nos está diciendo que nos queda poco tiempo, con información de nuestra compañera Ivonne Almaraz, Andrés Iniestra, quien es jugador de Pumas, dice que el equipo siempre ha tenido confianza y que era la gente la que de pronto no confiaba, pero que después del partido de ayer los ven más en serio. También negó revancha ante el América por la eliminación en el torneo pasado.
¿Revancha después de la eliminación apenas hace 6 meses en cuartos?
No, de revancha no, creo que cada partido contra América queremos ganar, no porque nos hayan ganado antes, queremos o tenemos más ganas de ganarles, siempre las ganas están ahí, siempre queremos ganarles, es un clásico y siempre vamos a pelear.
Ayer el Piojo mencionó.
Son las declaraciones de Andrés Iniestra, jugador de los Pumas de Longman Charlo.
Exactamente, vamos a ver cómo va en esa serie. También igual Cruz Azul, la máquina imbatible, también igual creo que la tuvo fácil ante Querétaro. Y bueno, ahora va contra Monterrey, que también creo que los dos tuvieron unas series así que parecían complicadas, pero también la sacó adelante contra el campeón. Así que murió el campeón, vamos a esperar el nuevo que será en este... Así que la próxima semana, lo que sería la final, ¿no?
Así es, nosotros nos tenemos que despedir, no sin antes recordarles que el día de mañana tenemos una cita en punto de las 3 de la tarde. Charlie.
Buenas tardes a todos, buen provecho.
Los dejamos en compañía de la programación de ABC Radio, el 760 AM aquí en la Ciudad de México. Continúa con ustedes, nuestros amigos de la prensa en vivo. Que tenga una excelente tarde.